de un lado para el otro y me voy a conversar con el Edu. ¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien, muy bien, muy expectante para conocer lo que tiene para decir Pedro Saborido, porque debe haber, y esto no es alamería,
sí,
pocos tipos que tengan el poder de observación de la realidad y de la sociedad como lo tiene Pedro Saborido.
Así es, y le vamos a dar la bienvenida entonces a Pedro, a esto que es Punto Sur. Pedro, estás conversando con 10 emisoras de la radio pública de la Nor Patagonia. ¿Cómo estás? Luciana Vilés desde Bariloche te saluda en principio, pero vamos a ir pasando por diferentes pueblos, localidades. En principio saludarte, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien ahí? Digo, ¿todo está bien? Todo bien ahí en un montón de lugares a la vez. Es raro eso, ¿no? Como una especie de conversación arbórea, ¿no? Los cuales, claro, aparte un montón de lugares, Bariloche, que me encanta aparte, ¿eh?
Bueno, es una iniciativa federal, estamos en esta, ¿viste? Haciéndote está cuento,
bien,
radio por
bien.
Zoom, en este contexto, o sea, estamos todos y todas conectadas por Zoom, nos estamos viendo, la audiencia claramente no, pero nosotros sí, y estamos, bueno, en esta, o sea, ayornándonos también a esto que nos deja la pandemia, y entonces preguntar y arrancar por ahí, ¿no? ¿Cómo convive esto de la pandemia y el humor? ¿Cómo hacen para llevarse bien?
No, mira, a ver, no deja de ser una circunstancia más, como en cualquier otra, donde el humor te asiste, te funciona como un analgésico, como una compañía, no como una solución, ¿no? Un chiste o un estado de ánimo humorístico lo que siempre hace es acompañar, pero no resolver. O sea, no está la solución. Si uno nos queda sin trabajo o tenés alguna desgracia familiar, el humor te puede ayudar a soportarlo, pero no lo va a solucionar. Entonces uno apela, la gente lo necesita, todo el mundo lo necesita, pero a veces presumo que cuanto más humor necesitamos es que peor estamos. Claro, es como, viste, como un analgésico, como digo, necesito reírme, necesito ir a ver a Pinti al teatro. Cuando estás bien generalmente no necesitas reírte tanto porque estás en un estado de gracia y generalmente te vas riendo con tus amigas y amigos y con tu familia. Ahora ya cuando todo el tiempo necesitas ir a usar humores porque necesito, viste, cuando necesito reírme un poco, es como una especie de descarga. Entonces
necesito no, una píldora Saborido, así, una dosis así, dame
bueno,
una
no le pongamos en términos. Mira, hay drogas que mucha gente las consume o alcoholes que uno los consume precisamente porque se quiere reír. Así uh-huh. que hay algo de parecido ahí en la finalidad, que es quiero algo que me afloje, ¿viste? Si no es un flan de Ribotril, algo que me haga soltar un poco la tensión que tengo el tiempo. Entonces a veces la cantidad de humor que necesitamos es proporcional a la presión que tenemos todos los días al trabajar. No sé si Buda por ahí en un estado de meditativo se me ocurre y en paz y en el Nirvana necesitaba poner un casé de Jorge Corona para aflojar un poco, digo, estaba bien el tipo y a veces uno pienso en Bariloche, digo, porque voy seguido y me gusta uh-huh. mucho, y cuando me quedo ahí mirando el Perito Moreno o algo, no sé si uno necesita humor, si por ahí tiene toda esa paz. ¿Entiende lo que voy? No estoy menospreciando uh-huh. Mi trabajo ni el de ningún humorista. Siempre he festejado el humor. Pero a veces me parece que tendríamos que fijarnos en las otras partes, ¿por qué lo necesitamos tanto?
Pedro, soy sí. Carlos Mateo de Santa Rosa, La Pampa. ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué haces, loco? ¿Todo bien?
Bien. ¿Cómo andás?
Es raro, acabo de pasar no sé cuántos kilómetros. Hagan las cuentas cuántos kilómetros saltamos ahora.
De Bariloche hasta La Pampa.
Bariloche, mil, viendo. Exactamente mil.
Por eso, ahora pin, listo, 1000 kilómetros para acá, sí.
Sí, ¿qué tal? Bueno, pasados por agua ayer, cayeron, te sí. cuento, si no sé si da para humor, pero 160 milímetros en sábado y domingo. En el medio, el domingo, se corrió una maratón, ya internacional, a Pampa Traviesa. No tiene nada que ver con lo que te quería preguntar, pero
le importa, pero está bien informarlo, sí.
Bueno, a los demás. ¿cómo haces para reírte o para hacernos reír con el humor político? Porque yo me quedé con la frase esa de nos reímos cuando peor estamos. Y efectivamente me parece que es así, vamos a buscar el bálsamo de la risa o del humor cuando peor estamos. Ahora,
en la risa, en la risa siempre hay una pequeña venganza, hay una pequeña... vos te reís de aquello, a ver, hay dos maneras de reírte. Te podés reír para amigarte con algo, ¿no? Pensar en algún amigo, a tu mamá, cosas que uno se ríe y se burla precisamente para amigarse con ese defecto, con eso que no soporta de alguien. Pero es una risa de algo que uno quiere. ¿Me explico? Y después está la risa que tiene que ver con lo que uno no quiere. La risa de esa persona que dañina, de ese compañero del colegio tóxico, de ese profesor o ese jefe o esa persona que tiene sobre vos en determinado momento la posibilidad de hacértela pasar mal, entonces te reís precisamente por impotencia. Y es como eso, un estado venganza elegante de la impotencia, una pequeña venganza que por ahí la persona ni se entera, ¿no? Pero viste esa caricatura al profesor. Con Diego siempre decimos, nosotros nos podemos reír de una manera con algo que queremos, como Violencia Rivas, o hasta del rock, que es algo que nos encanta, como Pomelo. Entonces reírnos del lado tonto del rock para amigarnos de nuevo, o te podés reír de un racista o de un nazi como Nicky Vainilla. Claro. Entonces las risas son distintas. A uno le gustaría terminar con el racismo y no podés, sigue existiendo, lo palpamos, lo vivimos, da vuelta alrededor nuestro. Entonces por ahí la risa busca marcar, pero no solamente marcar como con el dedo, miren a ese, no es una cuestión de moralizante, aunque todo humorista tiene algo de moralizante, sino también es una manera de que uno pueda soportar eso que está ahí, eso que te hace mal. Es una respuesta muy larga, las próximas, a esta no, altura con...
Sí. Me meto para repreguntarte esto, que alguna vez le escuché decir al hijo de Tato Bores, mi papá no hubiera sido kirchnerista. ¿Vos qué decís? Tato Bores, ¿qué hubiera dicho en este momento?
Mira, habría que preguntarle a Santiago Varela, que le escribía los libretos, y sí, lo es. Así que por ahí habría que preguntarle a él qué diría Tato, qué no diría. Qué sé yo, él lo conocería el padre. Aparte no me parece ni bueno ni malo no ser kirchnerista o no ser macrista. No lo sé, sinceramente no lo sé. Las circunstancias no son las mismas. El humor de Tato en un momento fue un momento también en medio del menemismo, una desconfianza y un momento social que se vayan todos, donde había una desconfianza total sobre la clase política, algo que luego, hoy 30 años después, no es lo mismo. Las clases medias están divididas, pero no unidas en el odio hacia la política, sino polarizadas en otras. Y no sé qué sería hoy, por ahí sería, qué sé yo, por ahí sí, por ahí haría un humor totalmente antikirchnerista. Me parece que Tato mantendría de todos modos un equilibrio. Hoy es difícil, ¿no? Esa Corea del Centro, que tanto se critica, es un movimiento difícil. Parece que todo el tiempo hay que estar en un lado o en el otro. Pero nada, hay que convivir con esas circunstancias. Cada vez hago la respuesta más larga porque no tengo algo contundente que responderte con lo del Tato. No sé si te diste cuenta, ¿no?
Chamullando ahí. Chamullando, ¿qué voy a decir? Pedro.
Nada, voy a decir, sería kirchnerista, esa cosa de apropiarse de la memoria de un tipo que murió hace muchísimos años ya, hace 35 años casi.
Hola Pedro, ¿cómo te va? Sí. Mi nombre es Pablo Zamorano y estoy acá en el sur de la provincia de Río Negro, en Ingeniero Jacobacci, en plena estepa.
Epa, así que ¿cómo te va?
¿Cuántos kilómetros?
Sí, bien, bárbaro. Perfecto, bien. Nunca me pude quedar en Jacobacci, siempre pasaba con el tren. Pero nunca, y bueno, a la trochita
cuando
no fui,
pase la próxima, que... bajá y te vamos a buscar y te atendemos acá un buen rato. Dale.
Por favor. Uy, sonó amenazante. Dale. Eso, más que una invitación, ¿eh? pero no importa.
No, por favor, sería un placer, sería un placer. Y por favor, sí, adelante. Estaba pensando, el otro día te escuchaba en una charla, en un programa viejo de radio, y solés hablar bastante de fútbol, te creo futbolero y te entiendo futbolero. Y por otro lado, sí, mientras te escuchaba vos, yo estaba elucubrando algunas otras cuestiones a la madrugada, y pensaba que, bueno, viste que tanto se habla de la posmodernidad, digo, hay mucho pos hoy, ¿no? Hay posmodernidad, posverdad, pospandemia, hay posnet, y hay unos cuantos post más. Y pensaba, digo, escuchándote, ¿cómo ves, cómo imaginás el post Maradona?
Bien, acá hay una especie, hay una cosa extraña, que es, soy un futbolero pasivo. ¿Qué quiere decir? Sé de fútbol, pero no porque me interese, sino porque me rodea el fútbol. ¿Se entiende? Es como...
Claro.
Como... No me quedó otra. Tengo amigos muy futboleros. Yo tengo una pasión medianamente romántica. No sé de fútbol, pero quiero que Racing gane. ¿Se entiende eso?
Claro.
Pero no sé una goma de fútbol, la verdad que... Es más, sufro mucho en los partidos de Racing.
Pero sí hablas mucho de Maradona.
Sí, hablo más de fútbol. Eso porque sí, pero es una cuestión de lo que el fútbol tiene impregnado socialmente. Vos fijate que es muy difícil encontrar a una persona que no sea hincha de un club, que no sea hincha de nada, aunque no le guste el fútbol. Vos mismo, ¿cuántas personas? Pregunta, es muy difícil encontrar una en 10 que no sea, que diga, no, yo no tengo ninguna identificación futbolística. Siempre es hincha de algo, Chipolete, de algo es hincha. Y el post Maradona que decís vos, me parece que tiene que ver con si va a haber la capacidad masiva de masividad de que haya un ídolo de esa manera. Viste, como que hay un momento donde se clausuran las cosas, ¿no? No va a haber banda más grande que los Beatles, no va a haber guitarrista más grande que Hendrix, otro día Page. Yo no va a haber cantante mejor que Mercedes Sosa, porque también hay una clausura de lo masivo, cada vez trabajamos más en segmentos, no miramos los mismos programas, cada uno mira una serie. Cada uno, entonces, tenemos tanta información que va a ser muy difícil ponernos de acuerdo en que sea otro fenómeno como el de Maradona, creo, ¿sí? Porque cada uno va a tener su ídolo y vos tenés la posibilidad de tenerlo. Entonces, ese post-Maradona es difícil de imaginar. No sé si nos vamos a permitir que haya algo de ese tamaño, sino que quizás hemos clausurado la posibilidad de que exista, ¿entendés? Y va a ser raro, porque aún hoy es raro, es como seguimos hablando, nadie quiere asomarse bien a cómo fueron sus últimos días, tiene miedo de enterarse de cosas feas, prefiere... Pero es algo como que estábamos acostumbrados, como la luna, sabes que está siempre ahí, no la mirás todos los días, pero bueno, ahora parece que no vamos a tener luna.
Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Silvia, sí. Toniloto te habla desde Bahía Blanca. Un placer, ¿cómo estás?
Muy bien, otro kilometraje
conociendo,
más.
Otro tanto, sí. Conociendo tu extensísima trayectoria, vos en febrero diste un taller sobre creatividad y página en blanco. ¿Cuántas veces en tu vida te pasó el página en blanco?
Me pasa todos los días. Todos los días hay un momento. A veces lo sorteo con más facilidad y a veces con menos. Le meto primera y la única manera a veces de vencer la página en blanco es simplemente empezar a rodar y a escribir, un poco lo que digo siempre a la gente, que es la mejor solución muchas veces de no poder escribir es precisamente hacer lo contrario, empezar a escribir cualquier cosa hasta que aparezca algo. Son metodologías que uno tiene y a veces algunas cosas después de tantos años salen por oficio y otras veces eso parecido a la inspiración que yo no creo realmente, o sea, creo que parece un momento mágico, pero es simplemente, bueno, que rápidamente se ordenan un par de cosas que a veces, a ver, por la inspiración o por el trabajo podés llegar al mismo resultado. Podés tardar horas, nosotros con Diego y hubo personajes como Bomita Rodríguez que salieron en 4 minutos, ya lo teníamos todo armado, en 4 minutos, como te acabo de decir, o Violencia Arriba, que tardamos un montón y aún grabado todavía no estaba claro el personaje. Después se aclaró. después de un par de grabaciones. Entonces, la recomendación para cualquier... es anotar posibilidades de ideas. Alguna va a estar más o menos bien y hay que empezar a rodar y a partir de ahí puede ser que funcione. No se puede andar en bicicleta sin subirse a la bicicleta, no hay manera. De eso se trata a veces la página en blanco.
Y vos sabés que hay tumores bastante particular, digo, no penetra en todos los sectores por igual. Digo, hay algunos y algunas que ni siquiera lo entienden a tu humor, digo, eso también se es consciente a la hora de trabajarlo.
Siempre, porque, a ver, tratar de gustarle a todo el mundo es difícil, qué sé yo. En todo caso hay gente que le gusta a mucha gente, que no es lo mismo que gustarle a todo el mundo. Y habrá humores que le pegan a mucha más gente que a uno. A mí me pasa mismo cuando en los mismos libros o en los sketches hay momentos donde empiezan unos niveles de surrealismo que a mucha gente dice, ya están haciendo cualquiera. Y por ahí son las partes que más nos gustan hacer contigo, que más me gustan escribir a mí. Pero hay gente que por ahí quiere algo más llano, entonces se conecta con esa parte. Vos fijate que con Diego siempre hicimos muchos personajes o se trabaja muchos niveles para que haya algún punto de contacto. Por ahí a alguno le gusta el humor más directo, a otro le gusta más el humor más surrealista. Siempre como si fuera una especie de... no me gusta la metáfora gastronómica, pero lo voy a usar. Como si fuera una especie de mesa dulce, donde todo el mundo algo va a encontrar. Pero también puede ser que no encuentres ninguna cosa y te vayas a escuchar otra cosa. De la misma manera que hay un montón de cosas que yo no entiendo por qué son graciosas para otra gente. Y yo nunca pude entender que la gente se ría de las cámaras ocultas. Uh-huh. No lo pude entender, nunca me causó gracia una cámara oculta a mí, no hubo manera. Y eso que la hacen gente muy piola y muy cómicos excelentes, pero por ahí lo único que podía me hacer gracia no era la situación, sino lo que podía llegar a ser el tipo como humorista. Pero bueno, listo, no me gustan a mí, ya está, como no me gustan la remolacha o el huevo frito. Uh-huh. A mí no me gusta el huevo frito. No puedo entender que a alguien le guste el huevo frito.
¿Pero te cae mal el huevo frito? ¿Por qué no te gusta?
Porque no me gusta.
No te gusta, una cuestión de gusto.
Claro, gusto. Es como ir a una heladería y no pedir zamballón. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Qué
sé yo? O menta granizada, ¿viste? La menta granizada.
Bueno, ves, ahí podemos discutirlo. ¿Viste? Pero siempre hay algo en lo que uno no existe la objetividad. Vivimos en una aspiración de objetividad, ¿viste? ¿Y qué es vivir en Bariloche? ¿Qué es vivir en La Pampa? ¿Y qué es bueno o malo vivir en Ingeniero Fisacobachi? ¿Qué sé yo? Cada uno encuentra su razón para irse o quedarse como en Cava, como en cualquier lugar. No tratamos de entender que hay una cuestión objetiva. Es un dolor de todos, pero el problema es aceptarnos que no nos pasan ni pretendemos las mismas cosas que los demás. Uh-huh. Y no porque seamos singularísimos, sino porque simplemente nos pasaron cosas distintas en la vida y entonces yo no tengo una buena experiencia con el huevo frito. Es más, la gente que casi de manera libidinosa y erótica moja el pan en el huevo frito, conocés. Movimiento,
sí, claro, ¿no? Y me estoy imaginando esa escena y para hacerla 14, 22 minutos me va tentando, te diré.
Yo me levanto de la mesa cuando alguien hace eso, es casi como que se desnude delante mío, como alguien que se desnuda delante mío y no me interesa, puede ser que alguien se desnude delante mío y me interese, pero en ese caso me parece una cuestión casi erótica que a mí me repulsa, entonces me dicen, ¿cómo no te gusta el huevo frito? Si estamos todos de acuerdo, que es como que alguien diga, no me gusta la milanesa, se le tiran todos en contra, ¿viste? ¿Cómo no te van a gustar los Beatles? Bueno, hay gente que no le gusta, ¿qué vamos a hacer?
¿Y qué le vamos a hacer?
No hay absoluto.
Bueno, nos ha encantado, nos ha gustado muchísimo y nos ha encantado dialogar con vos, a pesar de que no te guste el huevo frito, ¿eh?
Es una manera de cerrar la entrevista federal. Cerrar una entrevista federal hablando del huevo frito y plantear una discusión, me parece... Podemos continuarla cuando quieran y pasamos a otras cosas. No hay manera de ponerse de acuerdo en algo, ni con el mate, porque va a ser dulce, amargo, lo que sea. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias y saludos a todas y a todos. Y bueno, ojalá pueda encontrarme con una pequeña girilla en algún momento con todas esas localidades por las que estuvimos hablando recién.
Bueno, la Nor Patagonia, encantada de recibirte cuando quieras.
Por favor.
Así que vos chiflá, Pedro, que acá estamos, ¿eh? Te mandamos un abrazo enorme.
Chao, chao.
Chao, chao. Bueno, ahí pasaba Pedro Saborido, qué ejemplar maravilloso, ¿eh? Qué cosa tan linda que tenemos aquí en nuestro país, humorista de primerísimo nivel, compartiendo esta tarde aquí con Punto Sur.